Si puedes abrir tu Biblia, por favor, en Juan 14, 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una vez más te lo voy a leer. Mi paz os doy, dice el Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es un mandato que Dios nos da en esta mañana. Mi paz os doy. Mi pregunta hoy es: ¿por qué has estado preocupado? Mi pregunta en esta mañana es: ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué andamos con tantas angustias? ¿Por qué se nos olvida tan rápido lo que el Señor Jesucristo aquí nos está diciendo? Lo que Él está diciendo es: yo he puesto mi paz en tu vida, por lo tanto, tú tienes que caminar el resto de tu vida en esta paz. Venga lo que venga, pase lo que pase, mi paz tiene que gobernar tu vida, la paz del Señor. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, dice el Señor. Yo te he dado mi paz y debes de circular en este planeta con mi paz. En medio de tribulaciones, en medio de angustias, en medio de situaciones espantosas, tenemos que permitir que la paz de Dios sea la que gobierne nuestro corazón. Si hay algo que gobierna en este mundo es la ansiedad, ¿o no? Todo es ansiedad. La gente vive estresada y a veces sin ningún motivo. Estamos viviendo en una sociedad llena de presiones. Nos presionan por dentro, nos presionan por fuera, nos presiona la cabeza, nos presionan los pensamientos. Y si nosotros cedemos, se va la paz. Y viene la turbación, y vienen los líos, y vienen las desgracias, y vienen las desesperaciones. Anoche me senté a comer y prendí un momento la televisión para ver qué había. Inmediatamente aparecen las noticias: acaban de subir los alquileres en Buenos Aires. Ahí te va la bomba. Ahí te va la... Y si está en Buenos Aires, se va a esparcir por todo Argentina. Te van a subir los alquileres. Y empiezas a pensar y empiezas a maquinar. Y por todos lados está la presión. Y le cambias de canal y te ponen a un tipo con el estómago, que se ve que toda su vida ha estado en un gimnasio, que se ve que es un vago, que no tiene nada que hacer. Y te dicen: si compras esta maquinita, te vas a poner como este o como esta. Tienes que adelgazar, tienes que adelgazar, tienes que adelgazar, tienes que ser perfecto, tienes que estar y utilizar esta marca, tienes que responder sí a todo, si no, se va a enojar. Y hay presiones. No te quieres comprar un 0 kilómetros porque ¿qué va a decir los hermanos? ¿Qué van a decir los hermanos? No puedo decir ni dar señas de que estoy enfermo porque va a decir inmediatamente a la gente que no tengo fe. Y están las presiones. Y a todo esto échale encima las presiones económicas. Y llega un momento en que yo no sé si te ha pasado, pero pides a gritos, ¡paz! ¿Dónde estás? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que al estar así, tenemos la tendencia a aislarnos. El diablo, a través de todas estas presiones en la sociedad, en tu mente, en la tele, en tu casa, en el trabajo, a través de todas estas presiones, lo que él está buscando es aislarte, como los lobos o como los leones cuando aíslan una sola víctima, una presa. Ya localizaron una presa, a esta no la vamos a... Y la empiezan a presionar, la separan de la manada, y una vez que la separan de la manada, ya la mataron. Y si tú permites que las presiones de esta vida te empiecen a aislar, no, ya no voy a ir a la iglesia porque no sé qué, y no voy a ir al trabajo porque no sé cuánto, y no voy a ir con la familia porque quién sabe qué, y te empiezas a aislar, quedas tú solo, ya no voy a ir a la casa de mis papás porque ahí me presionan. No voy a ir a la iglesia porque está determinada persona y esa persona no la aguanto. Me voy a esconder. Ahí está. Que no me vea. Y llega un momento en que te conviertes en un verdadero fugitivo. Te conviertes en un ermitaño. Y eso es lo que el diablo quiere para nuestras vidas. Aislarnos. Que quedes solo. Te agarra la depresión, te agarra la opresión, te agarra la tristeza, te agarra la desilusión, te agarra el complejo. Y empezamos con que, ¿para qué voy allá si? Pa' puro problema, ¿o no? Ya no voy a la iglesia porque puro problema. Y lo que el diablo hace es minimizarte. Te achica, te aísla, te mete a tu tienda de miseria y te dice, no te muevas de aquí, solo aquí estás seguro. Se desata la autocompasión en tu vida, se desata el temor, se desata la bronca allá adentro, se desata la incredulidad, se desata la desesperación. Satanás es un especialista en estas cárceles. Y lo que nos dijo el Señor, lo olvidamos. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué somos así? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os doy. ¿Por qué desechamos su palabra? ¿Por qué somos convencidos tan rápido de las mentiras del diablo? Satanás es un especialista en achicarte. Dios es un especialista en agrandarte. El diablo es un especialista en robarte, en quitarte, en minimizarte. Dios es un especialista en que te expandas, que te extiendas, que te salgas de la tienda y que veas todo lo que Él tiene para tu vida. Génesis capítulo 15. Versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu premio y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿A dónde lo sacó? Afuera. Lo sacó de su tienda de miseria. Abraham no tenía paz. Abraham se sentía mal. Todos los días de su vida se sentía mal. No tengo hijo, no tengo hijo, no tengo hijo. Me tocó una esposa estéril. Ya estoy viejo. Este siervo se me va a quedar con todo lo que he acumulado. No tengo heredero. Todos los días vivía en esa atmósfera. Versículo 5 dice: y lo llevó fuera. Y lo llevó fuera. Lo llevó fuera de su miseria, lo llevó fuera de su mente, lo llevó fuera de su pasado, lo llevó fuera de su experiencia, lo llevó afuera, afuera, afuera. Hay algunos de ustedes que están metidos en esas tiendas. Me fue mal, me fue re mal, me pasó esto, me pasó aquello. Me dijeron esto, no me dijeron aquello. Y todos los días estás en eso. Y me tocó este marido, y me tocó esta mujer, y me tocaron estos hijos. Y estamos todos los días en esa atmósfera, todos los días. Dale, dale, dale. Y la paz del Señor, ¿quién sabe dónde está? Y las promesas del Señor, ¿quién sabe dónde están? Y le echamos la culpa a Dios. Mientras que Él te dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Pero no, las palabras del Señor ni caso le hacemos. Nos metemos en nuestra tienda y ahí estamos viviendo nuestra miseria. Y aparentemente te gusta. Te gusta vivir en tu miseria. Y esta mañana el Señor te dice: hazme el favor de salirte de esa miseria, de esa tienda y de esa atmósfera. Hazme el favor de salirte de esa mente de esclavo, de esa mente idólatra, de esa mente de miseria, de esa mente de tacañería, de esa mente de liero. ¿Me entendieron? Liero. De problemático, de vago. Hoy te sales de esa tienda y a partir del día de hoy vas a empezar a expanderte. A partir del día de hoy vas a empezar a pensar mis palabras. Yo te dije: mi paz os doy y mi paz os dejo. Y eso es lo que debe gobernar tu mente y tu corazón. Todos ustedes ya tienen tiempo en el Señor, la mayoría de ustedes ya lleva bastante tiempo en el Señor y no pueden seguir viviendo como niños chiquitos. No podemos seguir viviendo que me cambie el pañal el pastor y me cambie el pañal la hermana no sé qué y el hermano no sé cuánto. Tienes ya que agarrar la onda y decir: aquí dice que Dios me da paz, voy a vivir en esa paz y voy a establecer la paz. El Señor le dice en versículo 5, lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos. No le dijo: mira ese ratón, mira esa hormiga. No le dijo: mira esa manzana. Le dijo: ve los cielos. ¿Por qué? Porque de ese tamaño es la visión que Dios quiere que tú y yo tengamos. Dios tiene un programa para ti muy grande. Y su programa es que veas el cielo. De ese tamaño es su visión para tu vida. De ese tamaño debe ser tu ilusión. De ese tamaño debe de ser tu esperanza. De ese tamaño tiene que ser tu fe, tu alegría, tu gozo y tu paz. Del tamaño de los cielos. Oh. Yo me puedo gastar aquí todos los domingos la garganta entera y reventarme los pulmones gritándote y hablándote la palabra de Dios y los planes que el Señor tiene para tu vida. Pero si tú sales de aquí y empiezas otra vez y te metes a tu misma tiendita de miseria en la que estabas viviendo, yo ya no puedo hacer nada. Ni siquiera Dios puede hacer algo en tu vida. Lo llevó fuera, lo llevó fuera. Dios siempre va a insistir en sacarte de tu mundo pequeño y sacarte a su mundo grande, sacarte a su universo. ¡Mira los cielos! Dios quiere que te agrandes, Dios quiere que crezcas, Dios quiere que te extiendas. Por eso viene constantemente a tu vida y te dice: sal fuera, sal fuera. Cambia tu forma de pensar, por favor. Salte de tu mundito, no te achiques, no retrocedas, no te repliegues, no te arrugues. ¿Entienden eso? Comienza a llamar lo que no es como si fuera. Salte del caos en el que estás, salte de la crisis, salte de la presión que hay en tu mente y la presión que hay allá afuera, salte de ahí. Estás ahí encerrado y dices: no tengo paz, no tengo paz, porque me maltrató, porque este mira lo que hizo y esta mira lo que hace, y me molestó y no me dio, y eso me hizo daño, y no lo vuelvo a permitir nunca, y no me lo vuelven a hacer, y te aíslas. Y una vez que te aíslas, el diablo ya hizo lo que quiso contigo. Y en tu tienda, ¿sabes qué haces? Te vuelves criticón. Y en tu tiendita te vuelves perfeccionista. Y crees que en tu mundo, desde tu mundo, controlas todo. Y criticas a todos, regañas a todos, retas a todos, criticas todo. El diablo siempre te va a decir: retírate. La solución para tu vida es retirarte. Andate de acá, ¿qué haces aquí? Y tú le dices: amén. Tienes toda la razón. ¿Quién se cree en estos que yo soy? Me voy. No me vuelven a ver nunca. Pero Dios viene a tu vida esta mañana y te dice: extiéndete, agrándate. Salte de tu tienda, ve las estrellas. Dice el versículo 5, ve, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes. Porque el número de estrellas así va a ser el número de tus bendiciones. Perdona a los que te lastimaron, perdona al que te robó, olvídalo ya, déjalo en las manos del Señor y sigue caminando como si nada. De otra manera te va a robar la paz en la cabeza. No vas a poder dormir en las noches nada más pensando en lo que te robó, en lo que te dijo y en lo que no te dijo. Hoy estuvimos cantando: libertad, tú me has dado libertad de mis cadenas, libertad. No soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Y aquí cantamos y volamos y saltamos, pero nomás sales de esa puerta. Y te empiezas a arrastrar como gusano, como víbora, como rastrero. Dios nos quiere liberando personas. No nos quiere cautivos, no nos quiere encarcelados, no nos quiere acomplejados y mucho menos oprimidos. Dios quiere que tú y yo seamos como David, no como Saúl. Saúl tenía temores, Saúl se aislaba, Saúl criticaba, Saúl odiaba a David, Saúl tenía tantos complejos, el tipo medía casi 2 metros y tenía un corazón acomplejado, se menospreciaba a sí mismo. Y Samuel lo confronta y le dice, aunque tú te tenías en poco en tu propia mente y en tu propio corazón, Dios te escogió como rey. Los complejos siempre te van a decir, tú no eres nada, tú mira, el otro sí puede, pero tú no, nunca lo vas a lograr, y se lo creemos. Mientras que por otro lado, Dios te ha escogido para que seas rey, para que seas príncipe y princesa, para que reines en esta vida, y sin embargo, tú andas todo acomplejado como Saúl, y andas viendo cómo, por qué le cantaron a David sus 10,000 y a mí nada más mis 1,000. Y empiezas a ver los defectos, y empiezas a criticar a todos, y te empiezas a aislar. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza todos los días? ¿Qué pasaría si pudiéramos pasar aquí en una pantalla todos tus pensamientos? Soy esto, soy aquello, no puedo, no sé, no puedo. ¿Qué pasa por tu cabeza? Esta mañana el Señor te dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No temas, no te preocupes, no te afanes. La Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 18, te dije que Dios no quiere que seas como Saúl, sino como David. En el capítulo 16, versículo 18 de 1 de Samuel, están las características de David. Y yo quiero mencionar algunas cosas que yo nunca había visto. Primero que nada, dice que sabía tocar. He visto, dice un siervo, he visto que David sabe tocar. Véanme todos, por favor. Esto quiere decir que no solamente era un pastorcito. Esto quiere decir que David no se movía solamente en una dimensión, sino que David sabía hacer muchas, muchas cosas. Y esta mañana estoy aquí para recordarte que lo que tú estás haciendo es una dimensión, y Dios quiere que te muevas y empieces a hacer muchas otras cosas, porque Dios te dio todas las capacidades para que lo hagas. Si no funciona por aquí, muétele por el otro lado. Y si no funciona por acá, búscate otro trabajo. Y búscale otra cosa. Inténtalo por acá, inténtalo por allá. Sabía tocar. No permitas que el mundo se te cierre. No te fijes nada más en una sola cosa. Ve otros rumbos, búscalos, a ver por dónde puedes desarrollar tu vida, por dónde puedes mejorar tu vida, por dónde te puedes ensanchar, búscale. No te conformes nada más con una dimensión. Ve otros rumbos. David nunca se minimizó, nunca minimizó su vida, nunca se achicó, nunca se aisló. Mientras que Goliat les gritaba cosas, Saúl estaba escondido en su tiendita. Este es un hombre de guerra, este está re grandote, este es una máquina de pelea, este no vamos a poder, mírale los músculos, mírale las piernas, mírale la lanza, mírale la espada, mírale el escudo, mírale el casco, no vamos a poder. Ahí estaba en su tiendita temblando, nunca salió de esa tienda. Pero David cuidaba ovejas, David obedecía a su padre, David tocaba el arpa, David escribía salmos, David escribía canciones, David mataba leones, David mataba osos, David mataba lobos, David mataba gigantes, le llevaba la comida a sus hermanos, se movía. La orden de parte del cielo el día de hoy para tu vida es muévete. Muévete en todo lo que se pueda, no importa la edad que tengas. A Abraham lo sacaron de su tiendita a los 95 años. Si tú tienes menos de 95, hay esperanza. Agranda tu mundo, expándete, extiéndete, salte de tu tiendita, te lo vuelvo a repetir, de esa tiendita de miseria y de autocompasión. Tu vida no debe de ser unidimensional, tu vida tiene que ser multidimensional. Hacia todos lados, para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda, para arriba, para atrás, para todos lados. ¿Qué cosa está ocupando tu mente? Te pregunto en esta mañana. ¿Qué cosa ocupa tu mente? ¿Qué cosa te está atormentando? Dime. ¿Qué hay que te está atormentando? Goliat llevaba 40 días atormentando a Israel y nadie hacía nada al respecto. Los voy a matar. Su Dios es una porquería. No sirven para nada. Son basura. Son microbios. Son una cochinada. Todos los días, 40 días sin parar, los insultaba. Y todos así. Y Saúl dice que estaba en la tienda con los sacerdotes y con los príncipes de Israel. Así. Y el otro gritando. ¿Qué es lo que te grita el diablo todos los días? ¿Qué es lo que estás escuchando? 40 días los llevaba atormentando. David llegó y no permitió que ni un solo día gritara más ese bocón. Este llegó y dijo, ¿qué? ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está diciendo este? ¿Qué le pasa a este? ¿Quién va a matarlo? ¿Qué esperan? ¿Cuánto tiempo lleva? 40 días. 40 días gritando así. ¡Yo lo mato! Y fue, lo mató. No permitió un día más de gritos. Esta mañana quiero decirte algo muy importante, mi hermano. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el diablo te siga gritando todo lo que te ha gritado hasta el día de hoy? ¿Cuántos? Estos llevaban 40 días, tú a lo mejor llevas 20 años así. ¿Y ya crees que es lo normal? Perdónenme si los estoy incomodando con lo que les estoy diciendo, pero creo que es hora de que agarremos la espada y agarremos la onda y agarremos lo que necesitemos agarrar y derribemos a ese gigante que te ha estado gritando todo este tiempo. ¿Con qué te está atormentando? ¿Con enfermedades? ¿Con deudas? ¿En tu familia? ¿Con tu matrimonio? ¿Con tus hijos? ¿En tu trabajo? ¿Con falta de dinero? Es decir, todo. Gigantes por todos lados. Esta mañana el Señor te dice, salte de tu cárcel, salte de tu tienda. Niégate a seguir viviendo así, niégate a seguir pensando en lo que estás pensando y búscale la solución, muévete en otra dimensión. ¿Me están oyendo? O están diciendo la, no oigo. Mi pasos doy, mi paz os dejo. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué has ganado preocupándote hasta el día de hoy? ¿Alguien ha solucionado algo preocupándose o haciendo lío? ¿Alguien ha arreglado algo con esa angustia que traes? ¿Qué se arregla con los temores? ¿Qué se arregla con las opresiones? ¿Qué se arregla con todo eso? Preocupándonos todo el día. ¿Qué ha solucionado? Aquí dice que David sabía tocar. Número dos, dice que era valiente y vigoroso. Valiente y vigoroso. Valiente y vigoroso. Esto quiere decir que David era arriesgado, se arriesgaba, se atrevía a hacer cosas. Esta mañana quiero pedirte que salgas de aquí hecho un atrevido. con el buen sentido de la palabra, ¿me entienden? Que te atrevas a buscar otro trabajo, que te atrevas a mejorar tu condición, que te atrevas a derribar ese gigante que es el que te está atormentando. Atrévete, levanta tu voz y di: yo lo mato, pero no a mí. Una vez más, levanta tu voz y di: yo lo mato. Aquello que te está atormentando. La ciudad de Jerusalén estaba llena de jebuseos. Y cada vez que David afuera apacentaba a sus ovejas, veía Jerusalén allá en la montaña. Y decía: esa montaña un día va a ser llamada la ciudad de David. Estaba llena de jebuseos, una tribu parecida a los filisteos. Eran de terror esos tipos. Dios tenía muchas cosas que hacer a través de Jerusalén, pero no podía hacerlo mientras los jebuseos estuvieran ahí. Y David en su corazón todos los días decía: esa ciudad va a ser llamada la ciudad de David. Todos los días lo decía: voy a traer el arca, voy a traer la presencia de Dios a esa ciudad. ¿Y sabes qué pasó? Lo hizo. Trajo el arca. Cuando mató a Goliat, le cortó la cabeza, agarró la cabeza, fue a Jerusalén. Todos estaban encerrados allá adentro. Le levantó la cabeza y les dijo: esto le va a pasar a todos ustedes si no se van. Ese día todos los jebuseos empezaron a empacar sus cosas y por la puerta de atrás se empezaron a ir. Y David dijo: voy a traer el arca a esta ciudad. Y David trajo el arca a esa ciudad y trajo la presencia del Señor. Esta vida requiere un cierto grado de atrevimiento. Si tú no te atreves porque hice no sé qué y no sé cuánto, y a lo mejor y esto nunca nadie lo ha hecho, si tú no te atreves, nunca vas a hacer nada en la vida. ¡Atrévete! La vida requiere que seas atrevido. Aquí dice que era valiente y vigoroso. ¿Ustedes creen que yo tenía ganas de venir hoy a la iglesia? ¿Ustedes creen que me podía parar después de haber cantado todas las canciones, danzado todo, predicado todo, orado todo, viajado todo? Y todavía llegar a mi casa y preparar el sermón de hoy. Porque no me gusta cocinar en la semana, me gusta cocinar el sábado en la noche antes de venir acá. Pero tiene que venir un grado de atrevimiento. Pregúntenle a los músicos, cuando empezamos a cantar no me venían ni a la cabeza las letras, no sabía ni qué cantar, no sabíamos ni qué onda. Pero conforme te vas atreviendo y conforme vas dando el paso de fe, el Señor viene, el Señor te fortalece, el Señor desciende sobre tu vida y te capacita para hacer aquello para lo cual te has llamado a hacer. ¡Atrévete! Mira que te mando, le dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Tenemos que aprender a enfrentarnos a las crisis. Tenemos que analizarlas, ver cuál es la situación y ponerle la respuesta, ponerle la solución. Enfréntate a problemas, enfréntate a crisis, enfréntate a tus defectos, enfréntate a tus deudas, enfréntate a tus sueños. Dios quiere hacer de ti una persona valiente, no deprimente. Hay una tendencia a deprimirnos, hay una tendencia a atemorizarnos, hay una tendencia siempre a entristecernos. Y una vez que el diablo te quita el gozo, ya te anuló, ya te detuvo, ya te frenó. Hay otra tendencia también, esconder los problemas. Nos escondemos de los problemas. Hay otra tendencia también, a restarte importancia, a no valorarte. Esa es otra tendencia. Y si tú te das cuenta, David siempre lo abandonaron. Lo abandonó su padre, lo abandonaron sus hermanos, lo abandonó su líder, lo abandonó este Saúl. Goliat lo quería despedazar, su esposa se burló de él. Sus hijos quisieron darle un golpe de estado y quitarle el reinado y ponerse ellos. David pasó por todo, pero él sabía de dónde venían todos los ataques. Y muchas veces nuestros ataques vienen de nuestra propia alma, de lo que nos dicta nuestra propia alma. Tu alma te dice, enciérrate en tu mundito, agáchate, achícate. No te enfrentes a nada, anula. ¿Sabes una cosa? Encerrándonos no solucionamos nada. Al contrario. Hay unos que dicen, no, me voy a... Y van y se emborrachan para olvidar. El problema es que cuando se les pasa el efecto del alcohol, se tienen que acordar todo y ya se atrasaron más en todo el lío. El diablo, si hay una cosa que quiere hacer en tu vida, es asfixiarte. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Toma autoridad, levántate, trata con cada situación, enfréntate a ella, solucionala. Cierra tus ojos un momento. Dile, Señor Jesús, hoy me comprometo ante tu altar a resolver cada situación a la que yo me enfrente. Me comprometo ante tu altar a cortar esos problemas, a solucionarlos. No voy a parar, Señor, hasta que vea a esos gigantes caer enfrente de mí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchos de estos problemas tienen que ver con nuestro carácter. Aquí dice que David era valiente. Véanme todos, por favor. Cuando tú naciste, Dios puso dentro de ti carácter. Si no, no estarías vivo. Ustedes vean los niños chiquitos. Cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Gritan. Cuando están mojados, ¿qué hacen? Gritan. Cuando se sienten mal, gritan. ¿Por qué? Porque tienen carácter. Dios les puso carácter para sobrevivir. Yo no sé en qué lugar, en algún momento de la vida, de tu vida, perdiste el carácter. Pero en esta mañana el Señor te dice, vuélvelo a tomar. Esta mañana te inyecto nuevamente tu carácter. Y le estoy hablando especialmente y específicamente a los hombres. Les falta carácter. Necesitamos carácter para hacer cosas, para movernos, para extendernos. ¡Ten carácter! Y búscale por aquí, y búscale por allá, y muévete, pero no agaches la cabeza. No estoy hablando de mal carácter. Estoy hablando de que realmente necesitamos agarrar esa fuerza interior que hay dentro de nosotros y seamos valientes, como dice ahí, y decir, no me voy a quejar más. Voy a cortar todo lo que me está haciendo mal. Voy a cortar todo lo que le hace mal a otros de mi parte. Voy a ser obediente a la voz del Señor. Número 3 dice que era varón de guerra. Véanme, por favor. Todo lo que David logró en la vida, ¿sabes por qué fue? Porque lo conquistó. Y para que tú logres alguna cosa en esta vida, tienes que conquistarlo. No heredó nada. Salomón heredó todo. David no heredó nada. David conquistó. No heredó, no se lo regalaron. Todo lo que logró le costó trabajo. Y para vencer en esta vida, para tener cosas en esta vida y lograr cosas, tenemos que conquistar. Nos va a costar trabajo. Hay una tendencia a que todo me lo regalen, a que todo me lo den, a que caiga del cielo, a que salga en los árboles, billetes de a 100, ¿te imaginas? Un arbolito de billetes de 100. ¿Quieres un arbolito de billetes de 100? Empieza a sembrar de a 100, semillitas de a 100. Levanta tu voz conmigo y di: nada viene gratis. Tienes que aprender a luchar, tienes que aprender a conquistar. Todo aquello que tú quieres en esta vida, hay que luchar por ello. Dios no puso dentro de ti un ocioso, Dios no puso dentro de ti un vago, Dios no puso dentro de ti un vencido. Dios puso dentro de ti, igual que David, un guerrero. Una guerrera. Toma en serio la vida, ponte a pelear, ponte en serio, por favor, y termina la batalla. No la dejes a medias. Cada batalla que empieces, termínala. Por eso tienes heridas abiertas. Por eso viene confusión a tu mente. Porque no terminas las batallas que comienzas. Es tiempo que empecemos a cerrar todos los casos que no están resueltos. Y por último, dice que el Señor estaba con David. El mundo que te rodea necesita ver que Dios está contigo. El mundo que te rodea debe reconocer que hay algo diferente en ti, porque lo hay, Dios está contigo. Dios estaba con David y se notaba, Dios estaba con Daniel y se notaba, Dios estaba con Moisés y se notaba, Dios estaba con Abraham y se notaba. Dios estaba con Esther y se notó. Dios estuvo con María, estuvo con Pablo, estuvo con Pedro y quiere estar contigo también de la misma manera. Deja que se note. Que tu familia vea que Dios está contigo. Que tus parientes vean que Dios está contigo. No pierdas la confianza en el Señor. Su nombre es Emmanuel, que significa... Todos lo saben. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Pero a la hora de la bronca, a la hora del dolor, a la hora de la crisis, a la hora de los enemigos, a la hora de las críticas. ¿Y Emmanuel? ¿Alguien ha visto a Emmanuel? Se nos olvida que Dios está con nosotros. Este siervo de Saúl dijo: he visto un hijo de Isaí de Belén, que Dios está con él. Repite conmigo: Dios está conmigo. Una vez más. Cierra tus ojos y dilo una vez más. No podemos perder la confianza en Dios. Mi paz os dejo. Yo quiero que esta mañana salgas de este lugar con la paz de Dios en tu corazón. Yo quiero que salgas de aquí en este lugar diciendo, alzaré mis ojos a los montes, a los problemas, a las crisis, alzaré mis ojos a todas mis necesidades. ¿Y de dónde va a venir mi socorro? Repítelo, ¿de dónde va a venir? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Levanta tu voz y di, mi socorro viene de Jehová. Tiene un currículum impresionante nuestro Dios. Hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo no va a poder con nosotros? Salte de tu tienda esta mañana. Salte de tu miseria esta mañana. Cierren sus ojos, por favor. Nunca pierdas tu confianza en Dios. Él te cuida, Él te suple, Él te sana, Él te guarda. No dormirá el que guarda a Israel, dice el Salmo 121. Levanta tu voz conmigo y dile, Señor, quiero cerrar todos los asuntos que tengo sin resolver. Quiero cerrar mi pasado para siempre. Necesito tu paz. Cierro las puertas que me han lastimado. Renuncio a vivir angustiado, con celos, con envidias, con los mismos problemas de siempre. Levanta tu voz y dilo, me niego a seguir viviendo con dudas, con el mismo dolor de siempre, con las inseguridades de siempre, con la baja estima y con pensamientos equivocados de que no me quieres, de que te olvidaste de mí. Perdóname, Señor. Hoy cierro todas esas puertas para siempre y recibo, Señor, tu paz. Establece tu paz en mi vida y decido no temer, no angustiarme, no entristecerme, no desesperarme, porque tu paz va a gobernar mi vida. A partir del día de hoy, tu paz. Afino mi oído, Señor, a tu voz, a tu voluntad. Quiero tu paz, Señor. Necesito tu paz urgentemente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No podemos seguir siendo cristianos carnales, bebitos. Es tiempo de madurar, hermanos. Es tiempo de madurar, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de confiar en Él. No seas liero, no seas problemático, No seas el problema. Por favor, sé solución. Sé solución.